O sea, estamos hablando de 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, y es un platal inmenso, digamos.
Muy difícil. Le va a varios subsidios de los que reciben ustedes para poder comprar una unidad, ¿no?
Exactamente.
Nico, cuando hablábamos en privado, que yo te planteaba todas estas situaciones y para ver dónde estamos parados, digamos, me comentabas que evalúan comprar unos piletones para tener agua, más agua ahí en el lugar, digamos, en el siniestro. Contanos cómo es eso.
Exactamente. Bueno, eso son, como para que la gente tenga una idea, son como piletas pelo pincho, nada más que son plegables, como para que se den una idea, como tener un gazebo plegable. Uh-huh. Bueno, en vez de ser un techito, esto sería una pileta. Se ubica en un lugar clave del siniestro, por ejemplo, en este caso se podría haber ubicado en la entrada a la terminal, o pasada un poquito más la esquina de la radio hacia el lado del edificio, digamos. Uh-huh. Donde puedan acceder vehículos, tanques de regadores, cisternas de otros cuarteles o cisternas de leche, como pasó en el caso de Piamontese. Yo me acuerdo que venían las cisternas de leche con agua, vacían el agua ahí adentro, y desde la bomba que tenemos en la nueva unidad, que tiene succión, se succiona el agua de esa pileta y se la abastece a los otros vehículos. Entonces, los otros vehículos lo único que hacen es mantener la presión constante y hacer la extinción. Eso es lo que se llamaría una cadena de bomba. Claro. Que nosotros de esta manera lo hicimos, pero directamente desde los otros autobombas. Uh-huh. No si bien con una pileta de reservorio, pero sí con los tanques de las otras unidades.
Claro, claro. ¿Y es muy costoso comprar un piletón de esos para que ustedes puedan tenerlo si hace falta?
No es tanto lo costoso, sino que es algo medio casero, digamos. Sí. Y bueno, lo estábamos evaluando de hacerlo y tomar bien las medidas. Villa María, por ejemplo, tiene dos, y cuando estuvimos en el incendio de la Manicera en Pasco se utilizó, y bueno, es fabuloso, estuvimos sacando un par de fotos, pero bueno, tiene su secreto para cuando se instale, sea algo que sea práctico y no que estemos, digamos, todo el día renegando para armarlo, y cuando terminó el incendio recién ahí le pudimos tirar agua. ¿Qué es lo que pasaría, digamos, con una simple pileta pelo pincho, digamos? Sí, sí. A lo mejor sería lo más práctico, porque es chiquita todo, pero sí, si nos lleva mucho tiempo instalarla...
Claro, hay que armarla,
lleva un tiempo. No tiene sentido.
Sí, sí, tenés que poner gente a armar la pileta, todo con todo el trastorno que eso
exactamente
tiene.
Exactamente, y a lo mejor ese recurso, digamos, lo disponemos a hacer ataque, a desplegar líneas, a hacer abastecimiento, o a lo mejor me abastecen otros cuarteles y se me termina el problema, digamos. Es mucho más sencillo.
Nico, el viernes no hubo necesidad de que intervengan los equipos sanitarios. De todos modos, ustedes notifican para que estén las ambulancias preparadas, no sé si las ambulancias o la ambulancia, por si llegases a tener algún bombero que se descompone o alguien que se quema, etcétera.
Sí, exactamente sería eso. Eso se da el aviso. Nosotros por protocolo, siempre que salimos, por lo general, mayor caso es los accidentes, ya se da el aviso al dispensario. Uh-huh. Para que estén alerta. Sí. Y a su vez, ya cuando escuchan la sirena el dispensario, si nosotros todavía no le avisamos, ellos nos hacen la consulta. Sería, estamos en continua comunicación, y sí, obviamente poniéndonos en alerta, o a su vez también el servicio de emergencia privado que tenemos en el pueblo, para que se llegue por cualquier cosa.
Uh-huh. No tuviste ningún problema con los bomberos, ¿no? Ninguno sofocado,
no, porque salían. Por suerte no tuvimos ninguna complicación. Perfecto. Sí, mucho cansancio, fatiga, por bueno, la cantidad de horas trabajando, el peso que tiene una línea más tirando a presión es bastante cansador. Respirar con un equipo autónomo no es lo mismo que estar respirando simplemente. Sería, a su vez, el peso de los equipos, la presión del siniestro, porque bueno, es una carga, un estrés bastante bastante importante, porque uno quiere dar, digamos, la respuesta inmediata, y bueno, por la magnitud que era, se se iba en tiempo, digamos.
Claro. Cuando ustedes terminan con el fuego, extienden el fuego y hacen la tarea de enfriado, se pasa el mando a la policía, que es la que da el ok para entrar al local afectado. Tengan en cuenta que hablamos de una propiedad privada. ¿Es así?
Exactamente, sí, sí, sí. Nosotros, una vez extinguido, tenemos que tratar de preservar la escena tal y cual como quede, sería sin que haya ningún movimiento, no se permite el acceso de nadie, hasta que, policía tome el mando, una vez que está la zona segura, policía toma el mando, y ellos después ven de si hay que pedir para hacer un peritaje o no, dependiendo la parte legal, digamos.
Claro, sí, seguro.
Nosotros no estamos en condiciones, digamos, de hacer ese tipo de peritaje, digamos.
Uh-huh. ¿Qué observaron, Nico, esa misma noche o el día después sobre el inicio del fuego? ¿Qué podría haber pasado?
Y ahí no se pudo observar mucho porque había una deformación muy grande, tanto de techo, de todo. Sería cuando se llegan, según las informaciones que me pasaron los chicos, ya encontraron un incendio generalizado, y cuando un incendio está generalizado ya es mucho más complicado tener, digamos, una noción de cuál fue su inicio, digamos. Si fue un incendio más pequeño, es más fácil de encontrarlo, pero en este caso era casi imposible, digamos, detectar cuál fue el comienzo, digamos, cuál fue el origen.
Seguro. Bueno, afortunadamente no pasó al edificio que está al lado, porque eso hubiese complicado obviamente el panorama, pero te quiero preguntar, el edificio tiene su sistema de agua, ¿no?, para algún incendio. De todos modos, lo que me parece, Nico, va a hacer falta acá en el centro, en esta esquina donde está el edificio, es un pico donde ustedes puedan tomar agua acá, ¿no?, si algún día tenemos algún siniestro ahí.
Sí, nosotros ya estuvimos trabajando con los ingenieros del edificio, donde se pusieron en contacto para ver la red de incendio, una red seca que tiene, que es una red que nosotros llegamos con el autobomba, nos conectamos a esa red y de ahí podemos bombear agua por todo el edificio por esa red, para ir haciendo los accesos y ir tomando agua en cada boca, en cada piso. Pero bueno, una de las cuestiones que tenemos por protocolo, que bueno, poco tiempo atrás ya estuvimos realizando prácticas y desplegando líneas, midiendo presiones, es llevado de líneas hasta el piso donde se dé el incendio, digamos. Sería evitar un poquito el uso, porque en estas cuestiones, cuando son nuevas, todo funciona bien, pero después requiere de un cierto mantenimiento, de un purgue, de que no quede impureza, porque cualquier piedrita, cualquier hierrito, limadura de hierro que quede en esa tubería va a parar la lanza. Y que pare en la lanza me representa que tape la lanza y no deje hacer el efecto o salir el caudal necesario de agua. Claro. Entonces, es el escudo principal que tiene el bombero y a su vez la herramienta fundamental que tiene para ir a hacer la extinción. Y si no me funciona eso, estamos en un grave problema. Entonces, por ende, nos va un poquito más de recursos, un poco más de cansancio en llevar, de esfuerzo físico, en llevar líneas hasta el piso donde se está desarrollando, pero nos vamos a asegurar que no vamos a tener pérdida de presiones, el caudal de agua que vamos a necesitar lo vamos a poder tener manejado y poder hacer una aplicación efectiva de agua.
Sí, sí.
Para eso, bueno, se evaluó esa inversión que yo te estaba comentando anteriormente, uh-huh, que fue el último camión, el MAN, donde vinieron 20 mangas de 3 pulgadas, de 20 metros, a su vez 10 mangas más de 2 pulgadas, que son para hacer los ataques, más puntos de maniobra que son derivadores. O sea, el vehículo está en condiciones, digamos, de llegar tranquilamente hasta la terraza del edificio. Tenemos la capacidad de línea, si bien también con los otros vehículos se puede lograr, pero bueno, con este ya está, digamos, más pensado en eso.
Sí. O sea que desde hace rato ustedes están visualizando el trabajo que tendrían si alguna vez ocurre alguna desgracia acá en el edificio, ¿no? Ustedes ya lo tienen.
Exactamente, ya se está trabajando, si bien todavía no está habitado, pero bueno, uno ya tiene que ir preparándose para posibles eventualidades, digamos.
Claro, claro. Así que llegarías con las líneas le llaman ustedes a las mangueras, hasta arriba, digamos.
Sí, tranquilamente.
Puede ser que el edificio...
Este camión tiene 320 metros de manga de abastecimiento o de línea de maniobra, digamos. O sea, para traer agua hasta el camión y del camión salir hasta un punto de maniobra que después salen con líneas más finas para hacer el ataque.
Claro.
Son 320 metros más, las otras líneas son 200 metros más, que son para realizar ataques, con cuatro lanzas, específicamente hablando de ese camión.
Sí, sí. Te iba a preguntar, Nico, me parece que el edificio tiene una cisterna allá arriba en la terraza para esto, ¿no? Para incendios, digamos, una reserva solo para esto, ¿es así?
No estoy bien al tanto de si esa cisterna se va a utilizar. Porque en realidad todavía yo no lo visité personalmente, pero bueno, estuvimos trabajando viendo el ingreso de agua, cuáles son los diámetros necesarios para nosotros poder conectarnos, los tipos de llave y todas esas cuestiones. Eso está todo visto, pero el tema de la cisterna, eso no lo tengo presente, digamos.
Seguro. Nico, gracias. Seguramente ustedes, cuando tengan un minuto de tranquilidad, se sentarán en una mesa y harán una evaluación de lo que les tocó el viernes, ¿no? Insisto, el segundo incendio más importante después de Piamontesa en nuestra ciudad, así que amerita una discusión entre todos ustedes, ¿no? ¿Cómo se trabajó?
Exactamente, eso lo realizaron. Es una práctica que se llama defusing, que se vuelve cada vez una intervención importante, sea de un incendio de magnitud, de un accidente donde hay víctimas fatales y demás, como para descargar toda esa energía negativa y de ver cuáles fueron los inconvenientes, cómo trabajó uno, cómo trabajó el otro, generar una crítica constructiva. Claro. y tomar decisiones. Claro. A su vez, particularmente también se está recopilando información del área de capacitación para ir viendo cómo se desarrolló el incendio, cómo se trabajó, cómo fue en sí la intervención, para, viéndolo de la parte más técnica, a ver en qué se puede mejorar, qué cuestiones habría que intensificar, digamos, o capacitar un poco más para limar y terminar de pulir algunos errores. Claro. que siempre los hay, obviamente.
Sí, sí, por supuesto, aparte porque corres contra reloj, porque está todo el mundo a mil y se te puede escapar algún detalle, y hay distintos frentes de ataque. Ustedes estaban trabajando de tres lugares distintos. No podías entrar allá atrás donde estaba el foco del fuego, o sea, toda una serie de inconvenientes, ¿no?
Exactamente. Sería, con esto no quiero decir que hubo errores, digamos, pero a lo que me refiero es que se puede llegar a visualizar o decir, che, esto lo podríamos haber hecho de una mejor manera, o podríamos haber emplazado de acá, puestonos acá, o el tema del vehículo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se queme? Estuvo bien que le rompimos el vidrio, ¿qué fueron lo que se hizo? El tapial, ¿estuvo bien tumbado? ¿No estuvo bien? ¿Se podría haber evitado? Sería todas esas cuestiones. Sí. No me refiero, digamos, a que haya algún error en puntual, sino que hacer esas evaluaciones de todo el trabajo que se hizo.
Uh-huh. Seguro que sí. Nico, gracias por prestarte todos estos minutos a que podamos vernos como comunidad, cómo reaccionamos y cómo estamos preparados para este tipo de eventualidades, de siniestros, ¿no?
Exactamente. Agradecido también por la posibilidad a comentarle a toda la audiencia. Y bueno, siempre apresto, digamos, para cualquier tipo de intervención y siempre tratando de mejorar y incorporar nuevas tecnologías para que estos tipos de siniestros, digamos, resolverlo de la mejor manera posible.